Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 11 de mayo del año 2018. El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido yo, Tito Martínez, con Henry Martínez, en la Escuela Bíblica, sobre diferentes asuntos sexuales. Y seguidamente hemos tenido también una charla general muy importante. Esta es una de las mejores escuelas bíblicas que hemos tenido.
Quiero que hablemos sobre un tema que pues ha sido mal enseñado, ¿sí? Y ha causado controversias entre los hermanos. Es el tema de la pornografía y la masturbación. Algunos dicen que la pornografía no es dañina, que no es destructiva, que no es mala, que no hay textos bíblicos que digan que la pornografía y la masturbación sean prácticas condenadas por Dios. Otros, por nuestra parte, sí creemos que Dios pues condena estas prácticas y lo más grave, son inmundas ante los ojos de Dios. Pues citar este texto bíblico expresado en Mateo 5, 27 al 28, que dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Algunas personas piensan que este texto solamente se refiere a mirar a una mujer casada, codiciarla, desearla en su corazón. Sí, si bien el contexto habla del adulterio, sí, Jesucristo claramente dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, es decir, citó Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18, y eso pertenecía a uno de los mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, Jesucristo dijo, mira, analicemos exegéticamente, dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, ahí no dice que mira a una mujer casada, sí, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermanos, los que dan un exégesis diferente a este texto están dando a entender de que entonces yo sí puedo mirar a una mujer y desnudarla con mi mirada desde siempre y cuando no sea casada. No, eso es ir más allá de las escrituras, eso es torcer el texto para de pronto justificar alguna de las prácticas pero eso es lo que la Biblia no dice. Eso ahí dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De hecho, yo he escuchado muchos testimonios de mujeres, ¿no?, de amigas, de compañeras de trabajo, de familiares, mujeres que dicen que iban caminando por la calle, y no son casadas, ¿no? Iban caminando por la calle y de pronto un hombre llegó y las miró morbosamente, se sintieron desnudadas, ¿ya? Con su mirada. Entonces, ¿eso no sería pecado? Claro que sí, hermanos, ¿sí? Ahí el texto lo dice claramente, cualquiera que mira a una mujer, ahí no dice una mujer casada, a cualquier tipo de mujer, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El interpretar de otra forma este texto, queriendo dar a entender de que eso se refiere solamente a una mujer casada, entonces se estaría acolitando esa práctica de los hombres morbosos que miran a una mujer y ya la desnuden, ¿sí? Eso sería estar pues acolitando esa práctica, pero que realmente Dios condena en su palabra, ¿no? La pornografía es como una enfermedad infectocontagiosa y se ha vuelto muy popular y está más accesible que nunca por medio de la tecnología, ¿no? Entonces, hermanos, si se desea agradar a Dios y ser más feliz, ¿sí? Pues nos conviene averiguar lo que Él piensa de la pornografía. Entonces tenemos que ir al contexto y decir, bueno, ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿Sí? Y la Biblia, aunque la Biblia no habla específicamente de la palabra pornografía, hermanos, sí, las Sagradas Escrituras contienen muchos principios que están en contra de su uso. Por ejemplo, dice claramente que el hombre que sigue mirando a una mujer, ¿sí?, que no es la suya, con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, corre el peligro de cometer adulterio. En el principio en el que se basan estas palabras es aplicable a toda aquella persona, casada o soltera, ¿sí?, que sigue mirando imágenes pornográficas, es decir, que ve pornografía. Es obvio que tal comportamiento ofende a Dios, pues aviva los deseos inmorales. De hecho, hermanos, en una ocasión estuve en una conferencia donde se estaba hablando de este tema, y el conferencista, que era una persona pues experta y estudiosa en el tema, decía que cuando una persona fue adicta a la pornografía, esas imágenes quedan intactas y quedan grabadas durante mucho tiempo. No se borran hasta haber transcurrido muchos años. ¿Se pueden imaginar ustedes, hermanos, el alcance tan largo que tiene pues esta práctica inmunda de la pornografía? Muchas personas tienen el concepto, hermanos, que la pornografía no es mala siempre y cuando no nos lleva a cometer actos sexuales inmorales. Bueno, ese es el común denominador de las personas, de lo que piensan las personas, muchas personas hoy en día. Pero ¿qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras con respecto a este tema, ¿no? Colosenses 3:5, ¿sí?, dice lo siguiente: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, nosotros, hermanos, debemos amortiguar los miembros de nuestro cuerpo en cuanto a todas estas prácticas que son abominables e inmundas delante de Dios. Algunos investigadores pues dudan que exista una clara conexión entre la pornografía y la conducta sexual ofensiva, ¿sí? Pero entonces, ¿quiere decir eso que el uso en sí de la pornografía no puede tacharse de inmoral? Por ejemplo, hermanos, la Biblia dice en Efesios capítulo 5, el verso 3 y 4, que el bromear obsceno es una práctica inadmisible. Y lo que es más, es inmoral también, ¿no? Efesios capítulo 5, 3, 4 dice: pero fornicación y todo inmundicio, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhaneridas, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Entonces, ni aun se debe nombrar ese tema entre nosotros, hermanos, la pornografía. Ese tema de la pornografía, de estar comentando esas cosas, le desagrada a Dios, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la inmoralidad sexual, la inmundicia, el bromear obsceno, todas esas cosas le desagradan a Dios. Entonces, mis estimados hermanos, si la Biblia dice que el bromear obsceno es una práctica inadmisible e inmoral, entonces, ¿cómo va a ser menos censurable la pornografía? Pues la pornografía actual suele abarcar la grabación visual de actos reales de adulterio, homosexualidad y otros tipos de fornicación. No hay duda, hermanos, de que mirar con lascivia esos actos sexuales y morales ofende muchísimo más a Dios que ni el mismo lenguaje obsceno. Y en cuanto a lo que decía anteriormente, de que muchos se basan a que como la palabra pornografía no está en las Sagradas Escrituras, entonces eso significa que no la condena. Pero yo pongo otro ejemplo ilustrativo. La Biblia no dice que fumar marihuana o cocaína sea pecado, ¿cierto? Pero la Biblia sí dice, mis estimados hermanos, que el templo es nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que dice aquí 1 Corintios 6:20, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual están ustedes, el cual tienen de Dios, y no es de ustedes. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Y una forma de glorificar a Dios en nuestro cuerpo es no practicando la pornografía. Es decir, no viendo esas imágenes obscenas que nos llevan a cometer la inmundicia de la masturbación. Y de hecho, está comprobado científicamente que muchas de las personas que se vuelven depravados sexuales y violadores, es porque habían sido adictos a la pornografía. Y entonces quisieron exteriorizar ese deseo de la pornografía, ¿sí? Pues violando. Pero quizás algunos se pregunten, ¿qué nos puede ayudar para evitar la pornografía? Bueno, aquí la Biblia en Amós capítulo 5, verso 14-15, dice, busquen lo bueno y no lo malo para que vivan, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con ustedes, como dicen. ¡Qué consejo tan bonito! ¡Qué consejo tan constructivo y edificante! Debemos buscar lo bueno. Quizás algunos digan, ¿pero quién dijo que la pornografía es mala? Bueno, la Biblia dice, amortigüen los miembros de su cuerpo, ¿no? En cuanto a inmoralidad sexual y todo eso. La pornografía forma parte de la inmoralidad sexual. Bueno, la Biblia también habla de cristianos que habían sido promiscuos, borrachos, ladrones, y que lograron, hermanos, abandonar esas conductas destructivas. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 6, el verso 9 al 11, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjate lo que aquí dice el verso 11. Y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hoy en día, hermanos, se sigue debatiendo sobre la probabilidad de que la gente lleve a la práctica las fantasías generadas por la pornografía, ¿no? Pero la Biblia defiende claramente la idea de que el uso en sí de la pornografía es espiritualmente destructivo y sumamente ofensivo para Dios, hermanos. Ustedes dirán, bueno, ¿dónde dice eso? En la palabra de Dios, ¿sí? Algunos fundamentalistas dicen siempre, muestre, ¿dónde dice la palabra de Dios? Bueno, el texto que acabé de mostrar, ¿no? Que debemos amortiguar los miembros de nuestro cuerpo en cuanto a fornicación e inmoralidad sexual, ¿no? Hermanos, quienes recurren a la pornografía hacen todo lo contrario. En lugar de amortiguar o dominar esos deseos, los nutren y los avivan en su corazón, en su mente. Debemos recordar que no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de él. Las adulterios, las fornicaciones, los malos deseos, los hurtos, los asesinatos. Quizás nos preguntemos, bueno, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lograron los cristianos de la iglesia primitiva vencer esas prácticas, ¿no?, que los dominaban? Bueno, al ir aplicando la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, aprendiendo a odiar lo que es malo, ¿sí? Mira, hermanos, uno puede aprender a odiar la pornografía si piensa detenidamente en las terribles consecuencias de este perjudicial vicio. Mira, hermanos, un estudio reciente publicado por la Universidad del Estado de Utah indicó que la pornografía produjo en algunos usuarios depresión, aislamiento social, relaciones dañinas, ¿sí? Y otros efectos lamentables. Es más, muchas personas que fueron o que son adictas a la pornografía se casan y tienen problemas en el matrimonio porque tienen que estar mirando imágenes pornográficas para poder excitarse, ¿ya? Y entonces ahí eso trae graves consecuencias en un matrimonio, en una familia, en un hogar. Y es más, hermanos, ver pornografía ofende a Dios. Y también tiene una consecuencia mucho peor. Aleja a la persona de Dios. En una ocasión se hablaba con un grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes, pues, que tenían la costumbre de orar y de estudiar la palabra de Dios. Resulta que se comprobó que cuando el joven, cuando alguno de los jóvenes se dejaba engañar por el vicio de la pornografía, dejaba de orar, dejaba de estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Dejaba de entrar en comunión con Dios. Entonces destruye, la pornografía destruye nuestra relación con nuestro Creador. Y finalmente, para cerrar este tema de la pornografía e iniciar con el de la masturbación, pues les digo, hermanos, que la Biblia nos puede ayudar a amar lo que es bueno. Cuanto más la leemos, más profundo llega a ser nuestro amor por sus normas morales. Ese amor nos ayudará a adoptar una postura firme contra la pornografía y a sentirnos, ¿sí? Como escribió el salmista. Dice,
¿Y ese agua?
haré un pacto con mis ojos para no pecar contra ti. Salmo 101, 3. Y en cuanto a lo que dice la Biblia, mis queridos hermanos, sí, acerca de este tema de la masturbación. Primero que todo, quiero que entendamos que la masturbación es un vicio que perjudica la espiritualidad. ¿Y por qué? Pues fomenta actitudes egocéntricas y corrompe la mente. Quienes la practican pudieran terminar viendo a los demás como meros juguetes eróticos, objetos sexuales, simples instrumentos para su propia autosatisfacción. En realidad, hermanos, ¿sí? Separan el sexo del amor y lo reducen a una función corporal que brinda placer momentáneo y alivia la tensión sexual. Pero ese alivio es solo temporal. De hecho, mis queridos hermanos, la masturbación no calma los apetitos carnales que conducen a la fornicación y a la inmundicia. Más bien los alienta, los excitan, ¿sí? Colosenses 3:5. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Algunas personas, mis queridos hermanos, argumentan que Dios dejó la porno, que Dios dejó la masturbación para las personas solteras, para que las personas solteras no caigan por ahí en fornicación o algo así. Pero eso no lo dice las Sagradas Escrituras por ningún lado, ¿no? Sí, ni lo insinúan ni lo dan a entender.
Nosotros, yo personalmente no veo por ninguna parte de la Biblia donde Dios condene el bartolismo, la masturbación. Yo he conocido a muchos pastores evangélicos, que igual dicen exactamente lo mismo, que Dios jamás condena la masturbación o el bartolismo, como lo queréis llamar, jamás lo condena en la Biblia, ni mucho menos en su santa ley. Lo que sí es malo es el abuso, evidentemente. El que se hace tres o cuatro bartolas diarias, pues va a estar débil mental y débil físicamente. Respecto al tema de la pornografía, también respetamos, yo respeto la opinión del hermano Henry, él también tiene que respetar la mía. Yo estoy absolutamente en contra de la industria de la pornografía. Los que trabajan en la industria de pornografía, por supuesto que están practicando la fornicación, ya que son prostitutas las que trabajan ahí, en ese tipo de industria. Y ese tipo de industria evidentemente es repugnante, ¿no? La industria del sexo es antibíblico, vamos, es fornicación, pues son prostitutas al fin y al cabo. Mencionó ahí el hermano Henry, el pasaje de Jesús: cualquiera que viera a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Y bueno, dice el hermano Henry que no, que ahí pues no se está refiriendo al adulterio. Vamos a ver, ahí Jesús está hablando del adulterio. Porque dice el hermano Henry que como Jesús no dijo, cualquiera que mira a una mujer casada para desearla ya adulteró con eso en su corazón. Es que no hace falta que diga casada, se sobreentiende que es casada, porque está hablando del adulterio. No se refiere a cualquier mujer, no se refiere a todas las mujeres. Si se refiere a todas las mujeres, entonces, por ejemplo, si yo tengo una novia y me atrae sexualmente, la deseo sexualmente, ¿qué pasa? Que estoy entonces cayendo en el pecado del adulterio y estoy deseando a mi novia, eso es adulterio. O sea, que te atraiga sexualmente tu propia novia, que la desees sexualmente, ¿eso es adulterio? No, eso no es adulterio. ¿Qué es el adulterio según la Biblia? El adulterio es cuando tú estás casado y estás deseando a otra señora, cuando eres infiel a tu esposa o a tu esposo, cuando deseas la esposa del vecino, eso es el adulterio. En ese texto Jesús estaba hablando del adulterio. Cuando dice el que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, el contexto de qué está hablando ahí Jesús, del adulterio. No está hablando de desear a cualquier otra mujer, ¿no? Está hablando de desear a una señora casada, ¿eh? Y eso es el adulterio. Porque sería absurdo. Si interpretáramos ese pasaje, como dice el hermano Henry, que ya desear, si deseas a cualquier mujer, a cualquiera, ya estás cayendo en el pecado del adulterio, llegamos a conclusiones ridículas, absurdas, como la que he dicho antes. Es decir, que si tú deseas sexualmente a tu amada esposa, ya estás cayendo en el pecado del adulterio. Absolutamente ridículo. Así que esa opinión del hermano Henry, que la tenga él, es su opinión, yo la considero una opinión absolutamente errada y contraria a la enseñanza de la Biblia. Yo respeto la opinión del hermano Henry y él tiene que respetar la nuestra también, así de simple. Aquí hay libertad de expresión. Eso es lo que cree el hermano Henry y esto es lo que creo yo. Nosotros le respetamos al hermano Henry y él también nos tiene que respetar a nosotros, así de simple. Por lo tanto, eso que dice el hermano Henry en ese mensaje, pues yo no estoy de acuerdo en absoluto. Ahí Jesús en esas palabras estaba hablando del adulterio, más clarito que el agua. Y repito, desear sexualmente, porque es de lo que está hablando Jesús, del deseo sexual, de mirar a una fémina y desearla sexualmente. Pero ahí el contexto está hablando de mirar a una señora casada, porque está hablando del adulterio, lo dice bien claro. Ya adulteró con ella en su corazón. No está hablando de cualquier otra mujer. O sea, repito, si tú tienes una novia, estás comprometido con ella y te gusta, como es lógico, te gusta sexualmente, te atrae y la deseas sexualmente, yo te pregunto, hermano Henry, ¿estás cayendo en el pecado del adulterio entonces? Respóndeme. ¿Eso es adulterio, desear sexualmente a tu propia novia? Respóndeme. Y fíjate, hermano Henry, que Jesús en ese pasaje dijo, cualquiera que mira a una mujer para desearla. Jesús no dijo, quien mira a cualquier mujer para desearla. Eso no dijo Jesús. Lo que dijo es, cualquier persona que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Que es muy diferente a decir, el que mira a cualquier mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Te das cuenta? Las dos frases son muy diferentes y con significados totalmente diferentes. Ahí Jesús, cuando habla de mirar a una mujer para desearla, repito, se está refiriendo a una señora casada porque está hablando del adulterio. Adulterio. Y desear, por ejemplo, a tu novia, eso no es adulterio. Desear a tu novia sexualmente, eso es adulterio. ¿Tú crees realmente que eso es adulterio? Demuéstranoslo. que desear a tu novia sexualmente, que te atraiga sexualmente, que la desees. Estás adulterando entonces con tu novia. Tú mira en cualquier diccionario, hermano Henry, sea un diccionario bíblico o un diccionario normal, de la RAE, la lengua española, y mira el significado de la palabra adulterio. Verás lo que es el adulterio. El adulterio es desear a una señora casada, desearla sexualmente. ¿Eh? O una señora que está casada y está deseando a otro señor, a un señor que está casado. Ya adulteró con ella en su corazón. Así que, hermano Henry, sobre este tema del adulterio, en concreto de esas palabras de Jesús, tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Tú crees que estás en la correcta interpretación y yo creo que esa interpretación tuya pues es errónea. Y yo estoy en la correcta interpretación, porque Jesús está hablando del adulterio. Y el adulterio es solamente cuando tú estás casado o cuando estás deseando a una señora que está casada. Eso es adulterio. Si no, no hay adulterio. Eso es el adulterio. Bueno, y respecto, vuelvo a decir el tema de la... Volvemos al tema de la pornografía. Yo estoy absolutamente, y lo he dicho muchas veces, que estoy absolutamente en contra de la industria pornográfica y que es pecaminosa. Y es lo que quiero dejar claro ante todos. Eso es fornicación. Eso es la industria del sexo, de la pornografía. Yo estoy totalmente en contra de ese tipo de industria. Que quede claro ante todos. Porque yo sé que aquí en la Escuela Bíblica hay personas que están infiltradas. Hay seguramente enemigos, enemigos míos. Y lo que buscan es eso. Que yo diga cosas para luego hacer vídeos en contra mío. Lo quiero dejar claro, que lo sepáis bien. Estoy absolutamente en contra de la industria pornográfica. Yo respeto a aquellos que dicen que ahí en esas palabras de Jesús, Jesús se está refiriendo a cualquier tipo de mujer. Yo discrepo totalmente, me parece una opinión absolutamente errónea, contraria a las palabras de Jesús, ya que Jesús estaba hablando del adulterio. Y el adulterio es cuando deseas a la señora, a la esposa de otro. No cuando deseas sexualmente a tu novia. Si tú estás deseando sexualmente a tu novia, te atrae. Eso no es adulterio, no tiene que ver nada con el adulterio. Así que el hecho de que Jesús ahí no dijera si alguno desea una mujer casada, ya adulteró con ella en su corazón. No hace falta que diga que es casada. Sabemos perfectamente que está hablando del adulterio y para que haya adulterio, pues tiene que estar casada. Así de sencillo, si no, no hay adulterio. Así que esa interpretación que hacen muchas personas, yo la respeto, pero es una interpretación que hacen absolutamente contraria a las palabras de Jesús, de que Jesús se refiere a cualquier tipo de mujer, es falso. Fijaos que Jesús dijo cualquiera que mira a una mujer para desearla en su corazón ya adulteró con ella. Jesús no dijo cualquiera que mira, no, Jesús no dijo el que mira a cualquier mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Eso no lo dijo Jesús. Jesús dijo cualquiera que mira a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Queda claro? No se está refiriendo a cualquier mujer, se está refiriendo a una señora casada. Si tú deseas a la señora del vecino, a la esposa del vecino, ya estás cometiendo el adulterio. Aunque no lo hayas hecho físicamente todavía, no hayas cometido el acto pecaminoso del adulterio, ya con el simple hecho de desear sexualmente a una señora casada, ya adulteraste con ella en el corazón. Es decir, ahí radica el pecado, ya es pecado. Pero ahí no está hablando de cualquier mujer, repito. Porque si fuera así, entonces Jesús hubiera dicho lo siguiente: el que mira a cualquier mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Así de simple. Así que aquellos, todos aquellos que enseñan que ahí Jesús se refería a cualquier mujer, sencillamente están dando una interpretación errónea, retorcida de esas palabras de Jesús. Bueno, es decir también que a mí me gustaría mucho personalmente, porque le echamos de menos al hermano Henry, que volviera aquí a la Escuela Bíblica. Echamos también de menos a los personajes que él hacía, como el Amatuli, el Casanova, el del Peluquín, todos estos personajes que él hacía también tan magistralmente, pues si nos reíamos tanto, pues la verdad es que lo echamos de menos al hermano Henry. Así que ya sabe él perfectamente que aquí puede entrar cuando quiera, pues siempre estarán aquí las puertas abiertas de la escuela bíblica para él.
Pero lo que sí dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense, hermanos, que ahí habla de limpiarse de toda contaminación de la carne y de espíritu. Entonces, ¿cómo nos podemos limpiar? Pues, no practicando esas, o no haciendo esas prácticas que pertenecen a los pecados sexuales y a la inmoralidad sexual, que corrompe también nuestra espiritualidad. Para algunas personas, esta invitación a la pureza, pues lógico, supone una auténtica lucha. Pero no deben darse por vencidas, pues Dios siempre está listo para perdonar y brindar, pues, su ayuda, ¿no? Por ejemplo, en Salmo 86 dice, porque tú, oh Señor, eres bueno y estás listo para perdonar. Y la bondad amorosa para con todos los que te invocan es abundante. También puede que a veces, pues, las personas tengan recaídas, pero demuestran una buena actitud, como lo indica el hecho de que sienten, pues, dolor por lo que han hecho y se esfuerzan por superar el vicio, ¿no? Pero también jamás debemos olvidar que Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todas las cosas. En 1 Juan 3:20 lo dice, ¿no? Cuando Él nos mira, mis amados hermanos, no se centra en nuestros pecados, sino en toda nuestra personalidad. Como Él conoce a la perfección nuestras debilidades, nuestras circunstancias, se compadece de nosotros cuando le imploramos misericordia. ¿Sí? Por eso nunca dejemos de orarle con fervor y humildad. Como el niño que acude a su padre cuando necesita ayuda, ¿cierto? Ciertamente Dios puede limpiarnos la conciencia, ¿no? Claro está, hermanos, no basta solo con orar, hay que obrar en armonía y dar pasos decididos. Como por ejemplo evitar la pornografía. La pornografía conduce a la masturbación, ¿no? Y también a la influencia de las malas compañías que echan a perder los buenos hábitos. Y finalmente, mis queridos hermanos, ¿sí? Si el problema de la pornografía y la masturbación persisten, pues uno no debería dudar en hablar con un cristiano maduro que quizás haya vencido también esa situación. Una persona que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar. Lógico que nuestro Padre Celestial nos da muchos consejos a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero a veces, pues, las prácticas que tenemos tan arraigadas son tan profundas que nos es difícil, pues, quitarlas de la noche a la mañana. Pero de todas maneras, por ejemplo, Proverbios 1:8-9 dice, escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, no abandones la ley de tu madre, porque es una guirnalda de atracción a tu cabeza y un collar fino en tu garganta. Primera de Tesalonicenses 5:14. Por otra parte, los exhortamos, hermanos, amonesten a los desordenados, hablen confortadoramente a las almas abatidas, den su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia para con todos. Y en Tito 2, 3 al 5, igualmente que las mujeres de edad sean reverentes en su comportamiento, no calumniadoras ni esclavizadas a mucho vino, a vino, maestras de lo que es bueno, para que hagan recobrar el juicio a las mujeres jóvenes, para que éstas amen a sus esposos, amen a sus hijos, sean de juicio sano, castas, trabajadoras en casa, buenas, sujetas a sus propios esposos para que no se hable injuriosamente de la palabra de Dios. Recuerden, mis estimados hermanos, que todos los seres humanos somos imperfectos, tenemos debilidades, tenemos que luchar contra esas debilidades también. Pero si nos es difícil romper con la práctica de la pornografía y la masturbación, hay un texto que nos puede ayudar muchísimo y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu de Dios. Esa fuerza o poder que provienen de Dios nos ayudan a superar las pruebas, las tentaciones. Cuando vengan imágenes de esas, pues lo más recomendable es estudiar la palabra de Dios, orar, contarle a Él cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras luchas, que cómo hacemos para vencer ese hábito que arruina y destruye nuestra espiritualidad. Y Él de seguro que nos va a ayudar. Nos va a ayudar, va a enviar su Espíritu Santo y nos va a ayudar a vencer todas nuestras debilidades. Mateo 5, 27 al 28, que dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo le digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Algunas personas piensan que este texto solamente se refiere a mirar a una mujer casada, codiciarla, desearla en su corazón. ¿Sí? Si bien el contexto habla del adulterio, ¿sí? Jesucristo claramente dijo: oíste, es que fue dicho, no cometerás adulterio. Es decir, citó Éxodo 20, 14 y Deuteronomio 5, 18, y eso pertenecía a uno de los mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, Jesucristo dijo, mira, analicemos exegéticamente, dice: pero yo le digo que cualquiera que mira a una mujer, ahí no dice que mira a una mujer casada, ¿sí? Para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermanos, los que dan un exégesis diferente a este texto están dando a entender de que entonces yo sí puedo mirar a una mujer y desnudarla con mi mirada desde siempre y cuando no sea casada. No, eso es ir más allá de las escrituras, eso es torcer el texto para de pronto justificar alguna de las prácticas pero eso es lo que la Biblia no dice eso. Ahí dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De hecho, yo he escuchado muchos testimonios de mujeres, ¿no? De amigas, de compañeras de trabajo, de familiares, mujeres que dicen que iban caminando por la calle, y no son casadas, ¿no? Iban caminando por la calle y de pronto un hombre llegó y las miró morbosamente, se sintieron desnudadas, ¿ya? Con su mirada. Entonces, ¿eso no sería pecado? Claro que sí, hermanos, ¿sí? Ahí el texto lo dice claramente, cualquiera que mira a una mujer, ahí no dice una mujer casada, a cualquier tipo de mujer, para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El interpretar de otra forma este texto, queriendo dar a entender de que eso se refiere solamente a una mujer casada, entonces se estaría acolitando esa práctica de los hombres morbosos que miran a una mujer y ya la desnuden, ¿sí? Eso sería estar pues acolitando esa práctica, pero que realmente Dios condena en su palabra, ¿no?
Ya queda también su opinión, el hermano Henry, sobre el tema del bartolismo o masturbación. A mí me gusta más llamarlo bartolismo, una palabra más graciosa. A ver, muchos dicen que la masturbación, el bartolismo, es un vicio. Vamos a ver. No. La masturbación se puede convertir en un vicio, en una esclavitud, pero en sí no es un vicio. Es como el comer. El comer se puede convertir en un vicio y te conviertes en un glotón, engordas y te conviertes en un monstruo. Porque has caído en el vicio de la gula, del comer en exceso que te va a joder, te va a dañar la salud. Pues lo mismo ocurre con el bartolismo. En sí el bartolismo no es malo, así como el comer no es malo, no es pecaminoso. Pero si se convierte en un vicio, en un exceso, entonces sí es malo. Te va a afectar al cerebro y te vas a hacer débil, mental y físicamente. El que se excede, el que cae en el vicio del bartolismo. Exactamente igual que si caes en cualquier otro tipo de vicio que daña tu salud. Así de sencillo. Así que eso de decir que la masturbación es un vicio, no, eso es falso. Eso es falso completamente. Se puede convertir en un vicio, claro. Como el comer, repito, se puede convertir en un vicio, en una glotonería excesiva. Si comes en exceso, pues claro, es dañino a la salud. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con el bartolismo. Si lo hace el exceso, quien lo haga en exceso, especialmente el bartolismo entre de varones, pues está demostrado científicamente que esa persona se va a hacer débil tanto mental como físicamente. Si cae en el vicio ese. Hay gente que cae en ese vicio y se hacen todos los días 2, 3, 4 o más diarias. Eso claro que afecta a la cabeza. Se va a debilitar, se debilita, pero una, por ejemplo, a la semana o dos, eso no es caer en el vicio del bartolismo. Es un desahogo, y más para las personas, estoy hablando en concreto de varones, pues que están solteros, que no tienen novia, que no están casados, y el cuerpo les pide de vez en cuando hacerse una bartola. Eso no es ningún pecado, eso no es ningún vicio. Vicio es el que lo hace, repito, en exceso. Y en la Biblia no existe ni un solo versículo, y esto lo reconocen muchísimos pastores, no hay ni un solo versículo donde Dios condene el bartolismo, ni uno. Es que no existe ni uno. En la santa ley de Dios, en la Torá, donde Dios condena o donde Dios prohíbe que el pueblo de Israel se hiciera una bartola, que los israelitas se hicieran bartolas, ¿dónde lo prohíbe la santa ley de Dios? En ninguna parte. No es ningún pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley, cuando tú haces algo que Dios prohíbe en su santa ley. Eso es el pecado. Como dijo Pablo, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. El pecado es infracción de la ley, dijo el apóstol Juan también. Y yo pido a los que condenan el bartolismo, diciendo que eso es un gran pecado, pues que den los pasajes bíblicos donde Dios en su santa ley condena el bartolismo. Nunca os van a dar un solo texto de la santa ley de Dios donde Dios condena el bartolismo. Ni uno. Por eso es que no es pecado. No es pecado. Se puede convertir en algo dañino, eso sí. Si lo haces en exceso. Si caes en el vicio. Pero decir que el bartolismo, que la masturbación es un vicio, no, eso es falso. Eso es una falacia. Se puede convertir en un vicio, que es diferente. Pero en sí el bartolismo no es un vicio. Bueno, y respecto a eso de que el bartolismo perjudica la espiritualidad, como dicen muchos, eso también es erróneo, es falso. O sea, yo, por ejemplo, de vez en cuando, porque yo no tengo ningún vicio, yo no he caído, no me he hecho esclavo, ni me hago esclavo de nada. No tengo ningún vicio, no me esclavizo a nada. Pues de vez en cuando me apetece para desahogarme, hacerme una bartola, porque no tengo ahora ninguna esposa, ninguna novia con la cual compartir. Y cuando alguna vez me lo pide el cuerpo, pues es bueno hacerse una bartola, no es ningún pecado. Otra cosa diferente es que me hiciera 3, 4, 5 bartolas diarias. Eso ya se convierte en un vicio y es dañino para la salud. Eso no afecta a la espiritualidad, a mí no me afecta a la espiritualidad para nada. Yo me considero un cristiano espiritual. Y a mí Dios me ha bendecido muchísimo espiritualmente, y de vez en cuando me hago una bartola. O sea, eso de decir que el bartolismo te afecta negativamente a la espiritualidad, claro, si, repito, si lo haces en exceso, si caes en el vicio, en la esclavitud del bartolismo, que no puedes estar ni un solo día sin hacerte una bartola, claro que te puede afectar a la espiritualidad. Es así de sencillo de entender. Todo depende de si te esclavizas o no te esclavizas a algo. Claro, hay muchos que es que como están casados, tienen su esposa y sus relaciones normales, sexuales con su esposa, pues condenan el bartolismo. Claro, para ellos es muy fácil condenarlos. Para ellos es muy fácil condenar el bartolismo, pues porque no están solteros, porque se desahogan con su esposa. Pero no se ponen en el lugar de otros hermanos que están solteros. están solteros y tienen, lógicamente, como seres humanos, sus necesidades sexuales. Y se autosatisfacen sencillamente para no caer en el pecado de la fornicación. Para no irse con prostitutas, por ejemplo. Por Dios, da el escape del bartolismo y de vez en cuando, para desahogarse, se hacen una bártola y no es ningún problema, no es ningún pecado. Pero repito, para los que están casados es muy fácil condenar el bartolismo. Porque claro, como ellos no son solteros y no se ponen, no son empáticos, no se ponen en el lugar de la otra persona o del otro hermano que está solterito, que no tiene novia, no está casado, para ellos es muy fácil decirlo, para ellos. Porque no se ponen en el lugar de estos hermanos que tienen, como es lógico, sus propias también necesidades sexuales. Luego dicen muchos también que el bartolismo, la masturbación, no calman los apetitos carnales sexuales. Oye, pues yo cuando de vez en cuando me echo una bartola, pues estaba muy excitado, pues me he quedado en la gloria. Me ha calmado, me ha dejado relajado y he dormido como un nene de teta. Me ha relajado y me ha dejado calmado completamente. Gracias a una satisfacción de una simple bartola. Así de sencillo. O sea, que aquellos que dicen que eso no calma los apetitos carnales, pues es falso. Claro que calma los apetitos carnales, porque todos somos seres humanos. Y todos los seres humanos tenemos deseos sexuales, unos más y otros menos. Y por supuesto que calma esos apetitos carnales cuando uno está excitado. Se hace una bartola y se queda bien a gusto. Y eso que dicen muchos de que la masturbación, el bartolismo, lleva a la fornicación, bueno, eso es un error mayúsculo, es una falacia. ¿Cómo que lleva a la fornicación el hacerse una bartola? Si es todo lo contrario. Dios dio el escape del bartolismo, de las bartolas, precisamente para no caer en la fornicación, para que el varón, el chico, el varón, no se vaya con prostitutas. Entonces se autosatisface haciéndose una bartola y de esta manera evita caer en el pecado de la fornicación. Como por ejemplo el irse con una ramera, que eso sí que es fornicación, irse con prostitutas. Y para esos casos, para evitar ese pecado, Dios nos dio a los varones el escape del bartolismo. Así de sencillo. Así que eso que dicen muchos, que el bartolismo lleva al pecado de la fornicación, repito, es absolutamente falso, es absurdo y no es así. No lleva al pecado de la fornicación. Es precisamente al revés, es lo contrario. Es lo contrario. Aquellos que no se hacen una bartola, pues tienen deseos de irse con una prostituta, porque dicen ellos que es mejor irse con una ramera que hacerse una bartola. Entonces sí que caen ahí en el pecado de la fornicación y se van a condenar, porque lo dice bien claro la Escritura, que ningún fornicario tendrá herencia en el reino de Dios. Cuidadito, que el apóstol Pablo no dijo el que se hace una bartola, el que se masturba, no heredará el reino de Dios. No, dice los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Es decir, los que se van con prostitutas. Y cuidadito, que nadie me malinterprete. Yo no estoy diciendo por ninguna parte que la fornicación sea solamente irse con prostitutas. En la Biblia cuando se habla de fornicación se refiere a cualquier acto sexual ilícito condenado por Dios en su santa ley. Eso es fornicación. ¿Vale? Así que yo no estoy diciendo por ninguna parte que la fornicación sea solamente irse con prostitutas. Que nadie me acuse de esa falsedad, que nadie me lance esa calumnia, porque yo jamás he dicho semejante tontería. Pero eso sí, el irse con prostitutas, claro que es fornicación. Y precisamente Dios a los varones nos dio el escape del bartolismo para no caer en ese pecado de fornicación, de irse con prostitutas. Bueno, luego muchos también suelen citar 2 Corintios 7:1, cuando dijo el apóstol Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne. Que bueno, ¿y dónde está hablando ahí del bartolismo? En ninguna parte. Está hablando de la contaminación de carne, es decir, de los deseos carnales malos, pecaminosos. Esa es la contaminación de la carne. Repito, son los deseos pecaminosos, los deseos malos, los deseos pecaminosos. Y en ninguna parte se dice, en ninguna parte de la Biblia se dice que hacerse una bartola sea un deseo pecaminoso. En ninguna parte de la Biblia. La santa ley de Dios jamás, nunca dijo Dios que hacerse una bartola sea un deseo pecaminoso. En ninguna parte. En ese pasaje de 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, el apóstol Pablo estaba hablando de la contaminación de la carne y del espíritu, es decir, los deseos malos pecaminosos. Ahí no está hablando, repito, ahí no está hablando del bartolismo. Lo que hacen muchos, pues, es entender mal ese pasaje y le añaden algo, un concepto que ellos tienen que no lo dice el texto por ninguna parte. Eso es deformar el texto bíblico, hacer decir a la Biblia lo que él quiere que diga y no lo que la Biblia dice. Ese pasaje de Pablo de los deseos carnales, la contaminación de la carne y del espíritu, repito, ahí se está refiriendo a los deseos pecaminosos, los deseos de la carne que son malos, que están condenados por Dios en su santa ley. Y en ninguna parte de su santa ley jamás dijo Dios que hacerse una bartola sea pecado, jamás. Porque este tipo de religiosos suelen decir que eso es una inmoralidad sexual, el bartolismo. Una inmoralidad sexual, vamos a ver. Cualquiera que lea la Biblia, cuando Dios habla de la inmoralidad sexual en la Biblia, que es condenada por Dios, lo dice bien claro, como es el adulterio, la fornicación, el mariconismo, es decir, la homosexualidad, lesbianismo, pero nunca dice que hacerse una bartola sea una inmoralidad sexual. A mí que me lo demuestran con la Biblia, donde Dios dice en la Biblia, o en su santa ley, que es la ley, recordad, es la ley lo que nos da el conocimiento del pecado, lo que nos dice lo que es el pecado y no es el pecado. Que nos den un solo versículo de la santa ley de Dios donde Dios diga que hacerse una bartola sea pecado, que la masturbación sea pecado. ¿Dónde lo dice? ¿En la Torá, en la santa ley? En ninguna parte. Fueron los curas de la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, los que desde hace muchos siglos metieron en la gente, de la pobre gente ignorante, analfabetos, ignorantes, que no conocían las sagradas escrituras, les metieron en el cerebro que el hacerse una bartola era un terrible pecado, condenado con las llamas eternas en el infierno. Y todavía en muchos sectores de la iglesia católica romana, de esta iglesia satánica, se sigue enseñando esa monstruosidad. Para aterrorizar especialmente a los jóvenes. Les dicen que eso es un gran pecado, hacerse una bartola, que se van a condenar. Y luego los muy hipócritas, resulta que son los mayores pervertidos sexuales que existen. Son violadores de niños, son pedófilos, o son maricones sodomitas, o son fornicadores que se van con prostitutas. Todo eso es lo que sí que Dios condena en su santa ley como inmoralidad sexual. Y luego los muy hipócritas dicen que hacerse una simple bartola, que eso es un gran pecado que te va a llevar a pasar toda la eternidad, dicen ellos, en el infierno. Fijaos hasta qué grado de maldad y de hipocresía ha caído estos hijos del diablo, estos curas religiosos, hipócritas, de la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana. Condenar algo que Dios jamás condena en la Biblia, en su santa ley. Y no llamar pecado, por ejemplo, no considerar pecado a irse con prostitutas o a violar niños. Así actúa esta iglesia del diablo en la tierra, que es el catolicismo.
Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. A ver, esto ya lo he dicho, lo he repetido, y es que Jesús no dijo, el que mira a cualquier mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso no dijo Jesús. Dijo, cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Queda claro? Que no es lo mismo que decir, el que mira a cualquier mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es que parece que no lo entiende Henry, hermano Henry. Ahí Jesús no está diciendo por ninguna parte que si tú miras a cualquier mujer para desearla ya estás adulterando. Eso no dijo Jesús. Lo dijo bien claro, ahí está el texto. Cualquiera que mira a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, está hablando de mujeres casadas. Porque adulterio, ¿cuándo hay adulterio? ¿Qué es el adulterio? Que es increíble, es que me parece absurdo que Henry no sepa lo que es el adulterio. El adulterio es cuando tú eres casado y estás deseando a otra señora que no es tu esposa. Así de simple.
O tú eres soltero, por ejemplo, tú eres soltero y estás deseando a una señora que es casada, que es de otro señor. Eso es el adulterio. Pero si tú miras a una chica que es soltera y tú eres soltero y te gusta sexualmente, la deseas sexualmente, es apetecible sexualmente, eso no tiene que ver nada con el adulterio. O sea, siguiendo esa lógica, entre comillas, de Henry, si tú, por ejemplo, estás deseando, te atraes sexualmente y deseas sexualmente a tu novia, entonces, ¿qué pasa? Eres un adúltero, te has convertido en un adúltero. Estás pecando de adulterio. Ridículo. Es absurdo. Eso no es el adulterio. No tiene que ver nada con el adulterio. Entonces, ¿qué es lo que hace el hermano Henry? Pues lo que ha hecho el hermano Henry es manipular esas palabras de Jesús para hacerle decir lo que no dice, sino lo que Henry quiere que diga. O sea, Henry lee esas palabras de Jesús de la siguiente manera. El que mira a cualquier mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es como lee Henry esas palabras de Jesús. Pero Jesús, repito, no dijo eso. Él dijo, cualquiera, o sea, cualquier persona que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es lo que dijo Jesús. Y como Jesús ahí en el contexto está hablando del adulterio, entonces está refiriendo a una señora casada, a una mujer casada, porque si no está casada, entonces no hay adulterio. Esa es la correcta exégesis de ese texto. Lo que ha hecho Henry es malinterpretar ese pasaje, haciéndole decir a Jesús lo que no dijo, sino lo que Henry quiere que diga. Eso es grave. Así que eso es lo que quería decir. Ahí Jesús solamente está hablando del adulterio, no está hablando de mirar a una señorita, a una chica que es soltera. Y si tú eres soltero, pues mirar a una chica y desearla sexualmente, eso no es ningún pecado, eso no tiene que ver nada con el adulterio. Es absolutamente normal que a un varón le atraigan sexualmente las chicas, las personas del sexo contrario. Así es como Dios nos creó, es absolutamente normal. Eso no tiene que ver nada con el adulterio. Pero si tú estás deseando a la esposa del vecino para acostarte con ella, pues claro que ya estás adulterando en el corazón. Así de simple.
Saludos, hermanos. Bueno, recién termino de escuchar el estudio que ha dado el hermano Henry. Muy interesante. Y es bueno hablar de estos temas que no sean tabú. Con respecto a la pornografía, yo entiendo que forma parte de lo que es una inmoralidad sexual y los que la practican son fornicarios. Así que totalmente de acuerdo y entiendo que es pecado. Así que todo lo que significa pornografía es conveniente no consumirla, no haberla consumido jamás, el que haya podido no haberla consumida ni tener ninguna curiosidad. Que bueno, uno a veces habla un poco por experiencia. Yo, por ejemplo, no tuve problemas de consumición de pornografía, aunque he visto, pero jamás he tenido el vicio, ¿sí? Con respecto a la masturbación, sí, estoy de acuerdo con los versículos que has dado, hermano Henry, pero yo no veo de que haya un versículo específico relacionado con la masturbación diciendo que es un pecado. Creo que los versículos que has mencionado pueden llegar a hacer alusión a un vicio de la masturbación. Entonces ahí sí podríamos decir que se transformaría en pecado. No obstante, si no hay consumición de pornografía y durante la preadolescencia donde puede llegar a comenzar lo que es la masturbación y durante la adolescencia, o sea, dentro de ese ciclo evolutivo y la adultez joven, y más cuando en esa adultez joven, o sea, hablando de la soltería, más que nada, la masturbación cada tanto, cada 2 semanas, o bueno, eso depende mucho de cada uno, pero biológicamente, si no hay masturbación, o sea, que aliviaría esa tensión sexual, podríamos llamarla, se produciría inevitablemente lo que es una polución nocturna. en general. Yo creo que no es condenable, hermanos, creo que no es condenable en esos casos. Sí creo que puede llegar a ser condenable con lo que dije anteriormente en cuanto al tema este de la masturbación, y más cuando está relacionada con la pornografía. Es verdad que entre la pornografía y la masturbación puede llegar a producirse un vicio, lo cual eso sí ya sería pecado. Pero creo que no es pecado y no es conveniente inculcarle a los que están empezando en la palabra, más cuando están en estas etapas evolutivas que mencioné anteriormente, que es pecado porque les crearía un conflicto con una falsa culpa. Es lo que yo opino. Y ya, bueno, como dijo bien el hermano Roberto, no voy a poner a repetir los textos bíblicos que ha mencionado el hermano Henry, que son bastante específicos, pero no al punto de llegar a mencionar específicamente la masturbación, ¿sí? Entonces, creo que sí se dirigen esos versículos ya llegando a lo que es el vicio de la masturbación, por ejemplo, y por supuesto en lo que es la pornografía. El que alguna vez ha consumido alguna que otra vez la pornografía y ya no lo hace y se ha arrepentido, es un problema solucionado. Creo que es más solucionable lo que es la pornografía. ¿Por qué? Porque sí, yo creo que ya está más relacionado con lo que es el pecado. Pero la masturbación en determinadas etapas evolutivas y de acuerdo a el momento en que uno está en la vida, ya sea soltero o casado, creo que ahí ya es más discutible si es o no pecado. Yo mi caso es que, bueno, yo soy separado no, la verdad que yo no tengo problemas, porque ya soy adulto, ya soy grande y yo puedo estar un montón de tiempo sin tener necesidad de masturbarme y generalmente no la practico. Pero bueno, es una situación personal y yo no puedo pretender que todos hagan lo mismo que yo, ya sea por una convicción de que no es conveniente, como ya has mencionado, hermano Henry, pero creo que no podemos estar ampliándolo a todas las personas. Hay que ver específicamente en qué situación se encuentra la persona. Tenemos que ser muy amplios en esto, mentalmente hablando. Si bien tenemos la palabra de nuestro lado, tenemos que ver cómo está la persona, en qué etapa evolutiva y personalmente cómo está la persona. Y si la persona recién empieza a conocer la palabra y ya es un adulto grande y ya ha estado casado y ahora esa persona está sola, a mí me parece un poco condenable decirles ya en forma tajante, si te masturbas una vez, ya has pecado. Así que esa es mi postura en cuanto a eso, que tenemos que ser muy amplios. Y creo que esto, con respecto a la masturbación, ¿no? Más que nada, creo que la tendríamos que hablar un poquito más intensamente y no quedarnos únicamente en lo que es este estudio, que es excelente, hermano Henry, es muy bueno el estudio que has dado, pero creo que no podemos quedarnos únicamente acá en este tema. Sí, como dije anteriormente, no habría problemas con la pornografía, ya eso está clarísimo, al menos para mí, y creo que ahí sí podríamos ser bastante objetivos. Pero creo que no se puede ser tan objetivo con lo que es la masturbación. O sea, ahí habría un pequeño desacuerdo contigo, hermano Henry. Y yo te podría decir que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque yo no tengo problemas con el tema de la masturbación, a pesar de que estoy solo actualmente. Pero no lo trasladaría a todas las personas. más en las que están en mi situación, porque habría que ver qué crecimiento espiritual tienen, entonces habría que ver qué etapa evolutiva espiritual tienen también. Entonces yo creo que un poco si clasificarla si es pecado o no, si es conveniente o no, tendríamos que estar hablando de qué etapas evolutivas físicas y qué etapas evolutivas espirituales y mentales tienen cada persona. Y de acuerdo a eso, podría clasificarse si es pecado o no la masturbación, ¿sí? Bueno, este es mi pequeño aporte. Estoy abierto igual a cambiar cualquier postura, pero necesito un convencimiento de poder cambiar esta postura. Yo podría ser muy cómodo y decir, estoy totalmente de acuerdo, total, yo no tengo problemas, pero no es el caso. ¿Sí, hermanos? Bueno, gracias y paz a todos.
Hermano Tito, la verdad que estoy muy de acuerdo con usted sobre este tema. Ahora, ¿qué pasaría si una persona que está casada mira a otra que no está casada? ¿Eso sería adulterio también?
Sí, hermano Nicolás, pregúntale, hermano Nicolás, que una persona que está casada mira a una persona que no está casada. Claro, eso es adulterio. Adulterio es cuando tú estás casado y deseas a otra señora que está casada o que no está casada, es igual, pero como tú estás casado, pues estás cometiendo adulterio. Si tú estás soltero y miras a una señora que está soltera y la deseas sexualmente, te atrae sexualmente, eso no tiene que ver absolutamente nada con el adulterio.
Citas Mateo 5, 27 al 28, que dice lo siguiente: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y dices que dice, mira a una mujer, que no dice mirar a una mujer casada. Pero es que no hace falta que lo diga, pues el texto sigue hablando del adulterio, porque dice, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús simplemente lo que hizo fue agregar al significado del adulterio el codiciar la mujer casada. Obviamente eso también es adulterio. El adulterio es también codiciar una mujer casada. Por lo tanto, de eso está hablando Jesús. De que el adulterio es también codiciar una mujer casada, no solo acostarse con ella. Si Jesús hubiera hablado de cualquier mujer, hubiera dicho lo siguiente: cualquiera que mira a cualquier mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Pero eso no lo dice el texto. Mirar a una mujer y codiciarla no es malo, no es ningún pecado. El pecado es cuando sabes que está casada y la codicias. Torcer el pasaje es lo que usted está haciendo, ya que el texto no dice cualquiera que mira a cualquier mujer, sino que dice cualquiera que mira una mujer. Se refiere a algún tipo de mujer en específico, y eran las mujeres casadas. Pues si seguimos leyendo, dice, adulteró con ella en su corazón. Jesús simplemente lo que hizo fue agregar al significado del adulterio el codiciar la mujer casada, y obviamente eso también es adulterio. El mirar a una mujer no es pecado. El texto se está refiriendo a el texto no se está refiriendo a cualquier mujer. Además, la palabra griega para mujer en ese pasaje es gune, mujer. Específicamente esposa. Una esposa, si no lo sabías, es una mujer casada. Por consiguiente, ese pasaje se está refiriendo a una esposa, una mujer casada. Así que no inventes con ese argumento falaz que estás dando.
Bueno, el hermano Roberto ha pegado ahí esos textos del Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 20:10, en la versión Reina Valera de 1960, donde dice que Satanás, después del milenio, será arrojado al lago de fuego, y dice esa versión Reina Valera, dice, donde estaban la bestia y el falso profeta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa mala traducción? Pues que la gente ignorante lo lee
y creen, por tanto, que la bestia y el falso profeta habrán estado vivos durante 1000 años en ese lago de fuego. Ahí, cuando el diablo se ha arrojado a ese lugar, pues dicen ellos que ahí estarán vivos la bestia y el falso profeta, porque el texto dice dónde estaban. Pero resulta, hermanos, que la palabrita estaban no se encuentra en ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento. No se encuentra en ningún texto griego del Nuevo Testamento. Es decir, en la traducción correcta de ese pasaje de Apocalipsis 20:10 es donde la bestia y el falso profeta. Será arrojado al lago de fuego Satanás donde la bestia y el falso profeta. Es decir, donde 1000 años antes había sido arrojado la bestia y el falso profeta. Es decir, Apocalipsis 20:10 no dice realmente, no dice por ninguna parte que la bestia y el falso profeta estarán vivos 1000 años después de haber sido arrojados a ese lugar.
Por eso lo preguntaba, porque me temía que esta versión tenía que estar tergiversada o adulterada, o una mala traducción, porque la bestia y el falso profeta son personas literales que van a ser ya lago de fuego y para ser destruidos. Recibirán un tormento, pero un tormento de un día. No van a tener sufrimiento casi eterno, aunque fueran 1000 años, porque si no tendríamos que decir que el alma es inmortal, y eso sabemos que no. Así que por eso era mi pregunta. Yo más o menos estaba pensando que tenía que ser una mala traducción, así que voy a buscar una traducción más correcta, aunque hay hartas versiones más que lo dicen así, pero que no, que una traducción incorrecta.
Nuestro Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, venimos a adorar y engrandecer tu nombre y a darte gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que muriera en el madero de tormento por todos nuestros pecados, Padre. En estos momentos, Padre Celestial, venimos delante de tu santa presencia en el nombre de Jesús para presentarte a nuestra hermana Mercedes. Oramos por su sanidad, Padre Celestial. Ella necesita un toque divino para que su salud sea restaurada. Sabemos que nosotros no podemos hacer milagros, Señor, pero tú sí. Tú sí, Señor. Tú los hiciste y los has hecho. Te has manifestado en la vida de muchas personas. Y has hecho milagros, Padre. Si es tu santa y tu divina voluntad, Padre, te pedimos que la salud de nuestra hermana Mercedes sea restaurada. Sea restaurada a como estaba antes, Señor. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y que en medio del dolor, de la enfermedad, ¿sí?, muchas veces nos aferramos más a ti. Por eso, Padre, te pedimos por la salud de nuestra hermanita Mercedes. Por favor, manifiéstate en la vida de ella. Dale consuelo en estos momentos de aflicción, de sufrimiento, Señor. Manifiéstate, Señor, en la vida de ella y de su familia. Haz que esta enfermedad sea para bien, no solamente para la consagración de ella, sino también de toda su familia y de todas las personas que la aman y la rodean. Señor Padre Celestial, tu palabra dice que para ti nada, para Dios nada es imposible. Y tu palabra también dice que muchas personas recibieron sanidad de parte del toque milagroso y divino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Padre, pues, si es tu santa divina voluntad, por favor, te pedimos que tengas misericordia, ¿sí? Mucho amor, como siempre lo has manifestado, no solamente por mi hermanita Mercedes, sino también por todas las los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad en estos momentos, también la hermana Elena, ¿sí? Por la afección que ha tenido en su organismo. Te pedimos por la salud de ella también, Padre Celestial. Tú tienes la capacidad, Padre, de restaurar órganos internos, de reconstruir también tejidos dañados, ¿sí? Tú puedes sanar de toda enfermedad, virus, bacterias destructivas, Padre. Tú tienes la capacidad de hacerlo porque tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Diseñador. Solamente te pedimos que si es tu santa divina voluntad lo hagas, Padre Celestial. Y que, por favor, actúa, pues, si es tu voluntad en el cuerpo de nuestra hermana Mercedes. Y también en el de la hermana Elena. Padre, esta oración te la elevamos, no porque haya méritos en nosotros. Tú sabes nuestra situación, que somos seres humanos imperfectos, ¿sí? Pecadores, pero que queremos andar en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Toda esta oración te la hacemos llegar bajo los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.
Estoy muy emocionada. No sé cómo hablarles, pero perdónenme si mis cosas personales se han divulgado de esta manera a una santa escuela. Pero es lo que estoy pasando. Ustedes son mi hermano y yo los amo en el Señor. Y me ha sido de mucha edificación. Y tenemos que estar así, como Dios nos manda, unidos, en amor, mansedumbre. Y contándonos también lo que nos acongoja y nos hace sufrir. Y no sé cómo dirigirme a ustedes, lo único que les puedo decir que gracias, gracias por todo ese amor, por la preocupación y aquí estamos. Es una lucha diaria y Dios sabe por qué lo hace y así también espero su voluntad. Gracias, mis queridos hermanos, y perdónenme.
Padre Celestial, también oramos por la salud de nuestra hermanita Gis, que se encuentra pues en estos momentos también enfermita. Sabemos que ella es una mujer activa en las cosas tuyas, que es una mujer que está enamorada de ti, que te ama, Padre Celestial, al igual que las otras dos hermanas también. Y por eso también queremos que tú, por favor, la ayudes a recuperarse pronto de su enfermedad. Que gracias por darnos la oportunidad de conocer a estas tres hermanas tan maravillosas que tenemos. Nos duele, Padre, lo que les está sucediendo a ellas, porque son nuestras hermanas, porque somos un mismo cuerpo, Padre. Así como cuando uno se lastima un miembro de su cuerpo, de su organismo, lo mismo sucede, Padre, en la vida espiritual. Todas nuestras hermanitas, todas ellas forman parte del cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y como ellas están afectadas por su salud, eso nos duele también a nosotros, Padre. Nos duele. Puede ser que no nos conozcamos frente a frente, Señor, pero nos conocemos por esta red. Tú permitiste, Señor, de que también se propagara y se extendiera el Evangelio a través de las redes sociales, a través de esta red de Telegram, Padre Celestial. Y nos duele, Padre, porque son nuestras hermanas y por eso te pedimos que las ayudes a sobrellevar esta enfermedad, este dolor. Y que esto sea pasajero, Padre Celestial, si es tu santa y divina voluntad. Solamente tú sabes la razón de las cosas, Señor. Tú sabes por qué vienen enfermedades a nuestro organismo. ¿Por qué tenemos que padecer sufrimiento y dolor y a raíz de ellas? Pero todo tiene su propósito, Padre Celestial. Todo tiene su plan. Tú tienes un plan maravilloso con cada uno de nosotros. Haz que ese plan sea efectivo. Que esas cosas sean para el bien. Para el bien de cada una de mis hermanas, Señor. Y que todos pues, nos unamos en oración. Que sintámoslo, que sintamos esta necesidad apremiante de orarte por cada una de ellas, Señor. Gracias, Padre Celestial, nuevamente, y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te elevamos esta oración con acción de gracias. Amén y amén y amén.
Gracias, mi hermanito Henry, por esa hermosa oración. Estoy muy emocionada y aquí yo tengo la esperanza y la fe, mis ojos puestos en Dios, que es una prueba y que yo sé que voy a sanarme, yo sé. Y hoy en la mañana tuve un sueño maravilloso y se los voy a contar cuando esté más tranquila, o se los mandaré en un mensaje escrito, y que yo sé que es de mi Padre Celestial que está conmigo.
Tranquila, hermanita, que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Y si es la voluntad de Dios, muy pronto van a salir de esto. Créanme que nos duele. A todos nos duele porque ustedes son nuestras hermanas y las amamos. Las amamos en el Señor. Y siempre estarán en nuestras, y siempre van a estar en nuestras oraciones. Así que no se preocupe, hermana Mercedes, que todo va a salir muy bien si es la voluntad de Dios. Apérrate más a Él. Habla con Él todo el tiempo. Y diles que se somete a su santa voluntad. Y verá que Dios es amoroso, misericordioso y Él tiene un plan. Solamente Él lo sabe. Y mucha fuerza, ánimo y adelante, hermanita. Te amamos en el amor de Cristo.
Saludos, gracia y paz a todos los hermanos de esta preciosísima sala. Por acá Mario Huerta, en California. Saludos, hermanos. Leyendo un poquito por ahí a los audios, perdón, los textos que se han estado enviando por ahí, las aportaciones, me doy cuenta que la hermanita Mercedes por ahí está emproblemada con su salud. Pero, hermana, acuérdate que todo esto es pasajero, por la gracia de Dios. Oraremos, te llevaremos en oración. Yo soy el primero. Y el Señor, hermana, te dará la victoria. Ten mucha fe, pero una fe verdadera, una fe fuerte, una fe, hermana, como una verdadera roca. De esa manera el Señor se agradará de ti. Acordémonos que solamente quien tiene fe agrada al Señor, ¿eh? Y bueno, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que oremos por los enfermos. Y es así. Gracias a Dios que este canal pues es de grande bendición y cobra ánimo, hermana, solamente cobra ánimo, ¿okay? Dice por ahí Santiago 5:14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del divino maestro. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y así, y si ha pecado, su pecado será perdonado. Así que, hermana, estaremos orando por ti. Recuérdate que el Señor nos tiene en su santa y sagrada mano. Todos aquellos que hemos venido a este camino precioso del Señor es porque Él nos ha llamado. Y debemos sufrir con gozo nuestras tribulaciones para que Dios se glorifique. Así que ánimo, no te me arrugues, hermana. No te arrugues para nada, más por el contrario, ¿eh? Echarle ganas, cobrar ánimo y seguir adelante hasta el final, hermana. Seguir siempre buscando del Señor, agradándolo al Señor. Y de esa manera, Él se agrada de nosotros, hermana. Hay un pasaje precioso también que está por allá en Isaías y dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, ¿verdad? Pero Él llevará, hermana, nuestras enfermedades. Él lleva nuestras enfermedades con Él. Así que, si cuando estamos nosotros, hermana, en esta comunión, somos realmente sinceros y pedimos ayuda, esperando siempre con mucha fe que Dios obre sobre nuestras vidas, Él lo hará. Dice por allá Santiago también: por eso confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Somos llamados justos, hermanas. Somos llamados santos por la bendita y sagrada gracia de Dios. Y por ello es que el Señor lo pone todo. Nos pone a unos en un lugar y a otros en otro para orar, para interceder unos por otros. Y bueno, yo siempre te llevaré en mis oraciones, esperando siempre que cada día vayas ganando terreno y vayas mejorando, hermana. Y sea Dios el que se glorifique en todo esto, ¿eh? Padre que estás en el cielo, maravilloso Dios eterno, soberano y santo, gracias te damos, Padre, por esta bendita oportunidad que nos das de poder interceder unos por otros. Ponemos en tus manos santas y sagradas, en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo, la vida, las necesidades, las enfermedades de cada uno de nosotros, pero en este caso, de manera especial, por la hermana Mercedes y cualquiera otra de las hermanas que se encuentre en esta situación. Te rogamos, Padre, que tu mano santa y poderosa no se aparte de sus vidas, más por el contrario, tu sanación se haga presente y todo, amado Dios, obre en su favor. Te lo pedimos el bendito y sagrado nombre de aquel que nos amó hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte en aquel madero, Padre. Gracias por tu gran amor, por tu gran ayuda, por tu respaldo, por todo el soporte y la sabiduría, por dejarnos escalar cada día más un escaloncito, Padre, en el aprendizaje, en la sabiduría que viene de lo alto. Damos gracias por eso, porque con nada y absolutamente nada podemos pagar tus favores. Así que allá en la multitud de tus bondades, Padre, sea en tus sagradas manos la vida de mis hermanas y de mis hermanos que padecen a esta hora situaciones difíciles en sus órganos, en su salud. Por lo cual en esta hora, Padre, pues agradecidos, nos acercamos a ti y rogándote, amado Dios, que nuestras oraciones no tengan tropiezo, más por el contrario, lleguen hasta el trono de la gracia y seas tú quien se glorifique. Mi Dios eterno, mi poderoso, amorosísimo Dios, que nos has dado la vida, has sido el formador, el hacedor de cada uno de nuestros órganos, de nuestra vida, y conoces a profundidad nuestros corazones. Perdónanos, Padre, nuestras faltas, nuestros malos hábitos, nuestras necesidades a veces infundadas de manera errónea, Padre. Te rogamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros y en este momento, de manera especial, por las hermanas que padecen. En especial por mi hermana Mercedes Guevara. Gracias y paz, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, con humildad, a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nuestras hermanas, Mercedes, Señor, que le han dado una noticia que tiene cáncer, Señor. Pero tú eres el único, Señor, que tiene la última palabra. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Tú tienes el control de todos tus hijos, Señor, como lo dice Henry. Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de Él, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, por ella, Señor, que tengas misericordia de ella, Señor, que la fortalezca por esto que está pasando, Señor, también a su familia, Padre. Ha de ser muy duro, Señor. Es fuertísimo esas noticias, Padre Celestial. Yo que lo viví, sé lo que es eso, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, de tu amado Hijo, del Hijo que tú enviaste, Señor, aquí, para ser crucificado, Señor, para ser maltratado por nosotros, Señor, para el perdón de los pecados y para sanar nuestras heridas, Señor. Tú tienes el poder, Señor. Tú tienes el poder de sanarla, Señor. Tú has hecho tantas cosas. Tú te has manifestado de tantas maneras en tus hijos, Padre Celestial. Mírala a ella, Señor. Mírala a ella. Nosotros con humildad pedimos a pedirte, Señor. También por nuestra hermana Gis, por nuestra hermanita Gis, Señor, que no se encuentra bien de salud. Y Elena, Señor, te pedimos por ellas, Padre Celestial. También vengo a darte las gracias, Señor, por todos los que estamos en este grupo, por todos tus hijos, los que nos hemos unido en esta red, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, y para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por esa escuela santa en que estamos nosotros, Señor. Ayúdanos día a día en el nombre de tu poderoso Hijo Jesús, que crezcamos más en ti, Señor, que lleguemos a ser tantos santos como lo fuiste tú, Señor, Padre Celestial. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Los alimentos que yo te recomiendo ahora consumir son vegetales, son muy importantes. Vegetales bajos en glucosa. Estamos hablando, por ejemplo, no incluyas entre los vegetales tomates, zanahorias, que esos son los que más glucosa tienen, ¿no? O sea, se transforman en glucosa. Consume muchas hojas verdes, el diente de león, la espinaca, la lechuga, la rúcula. Ese tipo de hojas verdes tú vas a necesitar ahora más que nunca, porque esas hojas verdes te van a proporcionar el magnesio que tú necesitas. Con el magnesio ayudas de que tu cuerpo se tranquilice, de que no estés muy alterada, te va a tranquilizar tu sistema nervioso. Querida hermana, lo primero que tienes que hacer desde ahora en adelante es eliminar todo tipo de azúcares refinadas, todo tipo de azúcar procesada o productos ultraprocesados o procesados. Nada de pan, nada de galletas, nada de harinas. Es muy, muy perjudicial en este estado en el que estás. Normalmente las células cancerígenas son unas células muy prehistóricas, digámoslo así, se alimentan solamente de la glucosa. O sea, todo lo que tú comas de harinas, pan o productos procesados o dulces, todo eso es alimento para estas bacterias o estas células. Entonces, nuestras células sanas, nuestras células normales, ellas pueden alimentarse de grasas, proteínas y glucosa. Cuando nuestras células no reciben glucosa, entonces se alimentan también de grasa y proteínas. Las grasas que nosotros tenemos en nuestro organismo acumuladas, entonces nuestro organismo puede procesar esas grasas en glucosa y alimentar nuestras células sanas, algo que las células cancerígenas no pueden. Otra cosa que yo te recomiendo que lo hagas en este estado que estás ahora son ayunos intermitentes. Es decir, que tú vas a comer durante 8 horas, se puede hacer de 8 horas, que durante 8 horas tú vas a comer comida, en lo posible dos veces en esas 8 horas, o sea, la primera comida y luego otra comida después, durante 8 horas. Y el resto del tiempo, 16 horas, no vas a comer nada. No sé si tú has realizado este tipo de ayunos intermitentes, porque normalmente eso se puede trabajar. Si tú dices, yo no avanzo, necesito consumir algo después de unas 13 o 14 horas, de que es cuando se activa nuestro organismo para procesar los alimentos y nos pide alimentos. Entonces tú lo que puedes hacer es de que el primer día comes después de 13 horas, el segundo día después de 14 horas, el tercer día después de 15 horas, e ir aumentando las horas de ayuno paulatinamente. Porque tu organismo, nuestras células sanas, ellas van a adquirir su energía de las grasas que nosotros tenemos acumuladas en nuestro organismo. Ellas no van a morir, pero sí se les va a matar de hambre a las células cancerígenas. O sea, ahora lo más principal es no darles el alimento a las células cancerígenas. Puedes comer también brócoli, coliflor, coles de Bruselas, excelentes. Las coles, todo tipo de col, ahora es muy importante que integres en tu alimentación, y coles fermentadas. En cuanto a grasas, puedes consumir la grasa, aceite de oliva, aceite de coco, también aceite de aguacate. Elimina de tu alimentación los aceites procesados como el aceite de girasol o el aceite de canola. Esos no son buenos, son aceites refinados que solamente causan inflamación en tu organismo, y tu organismo no necesita ahora más problemas de inflamación, porque está luchando contra este organismo, estas células cancerígenas. Come todo tipo también de semillas. Las semillas son muy muy buenas, te dan muchas vitaminas, proteínas y grasas. Grasas saludables. Las semillas te recomiendo siempre remojarlas y luego consumirlas después de unos 3-4 horas de haberlas remojado, como por ejemplo las almendras, la nuez de la India, muy ricas en magnesio también son las semillas de calabaza, las semillas de girasol. También tenemos las semillas de chía, las semillas de linaza, el ajonjolí. Estas son semillas muy buenas para cualquier persona, sanas o enfermas, pero en tu estado tú necesitas mucha omega 3. Omega 3 te va a ayudar a desinflamar, te va a ayudar a eliminar todo lo que tienes también en el intestino grueso. Y en cuanto a las semillas de linaza, cómprate las semillas enteras y antes de consumirlas, muéleles. Muéleles ya sea en licuadora o ya sea en un molino o un molino de café o lo que sea. Mueles las semillas y eso te vas a comer. Entonces, ya sea con, no sé, con un yogur de coco, o sea, grasas, ¿no? O sea, vas a consumir ahora muchas más grasas y muy pocos hidratos de carbono. Entonces, por ejemplo, yo te daría una idea, puedes consumir semillas de chía, por ejemplo, remojadas en leche de coco. Entonces, eso sería, por ejemplo, un desayuno, una idea. O las semillas de linaza molidas con leche de coco. O sea, tú coges el coco, lo pelas, el agua te la tomas en ayunas, es excelente el agua de coco, y los trozos de coco los licúas con un poco de agua. Y esa sería la leche de coco. Entonces ahí vas a dejar en remojar semillas, y que esas semillas vas a consumir. O sea, tu dieta tiene que ser alta en grasas y bueno, hidratos de carbono muy bajos en lo posible. En lo posible, normalmente esta dieta se llama cetogénica, y esta dieta acepta nada más 17% de tu alimentación de carbohidratos, porque tú necesitas un poco de carbohidratos, y por medio de los vegetales tú vas a recibir los carbohidratos, pero tiene que ser más alta en grasas. Yo te voy a pasar una lista de los alimentos que tú podrías consumir con esta dieta cetogénica, que normalmente se aplica para pacientes que están con problemas de cáncer, ¿no? Entonces, te voy a mandar esta lista ya sea por este medio. Te voy a mandar en PDF, Y tengo una pregunta también, o sea, ¿qué te han dicho ahora los doctores? ¿Qué medidas tienes que tomar? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que tienes que hacer en las próximas semanas?
Hola, hermano Mariano. Bueno, sí, tenemos un sistema de seguridad aquí en la escuela bíblica porque tenemos muchos enemigos que quieren infiltrarse aquí en la escuela para intentar destruirla y por eso, eso no lo podemos tolerar. Y tenemos que hacer este sistema de seguridad. Entonces, los nuevos que entran tienen que enviarnos un pequeño vídeo con audio para que sepamos pues quién entra aquí en la escuela bíblica. Conocer un poquito, nos dices el nombre y si perteneces a alguna iglesia, simplemente. Mariano, te pido que nos envíes un trozo de vídeo para estar más seguros. Abajo a la derecha tienes el botón. Y el que no quiere enviar... quiere enviar un trozo de vídeo para comprobar su identidad es sencillamente porque está ocultando, porque es un infiltrado y no quiere enviar el vídeo. Porque, repito, las fotografías, hermanos, no sirven para nada, para nada, para nada. Entra una persona que ya ocurrió en la escuela bíblica, todos sabéis. Ha entrado una señora con una fotografía de una sobrina suya que tiene 18 años y resulta que la señora es una vieja de 70 años. Pone la fotografía de su sobrina o de su nieta y ya está. No, fotografía, cualquiera puede coger fotografías de internet y ponerla. Entonces tiene que enviar, a partir de ahora, lo único que sirve es el vídeo. El vídeo. Y el que no quiere enviar vídeo, pues fuera. Se le da la santa de PC y va fuera. Esa es la norma, la regla, una de las dos reglas que tenemos en la escuela. La otra regla, pues es la de no calumniar, no injuriar a ningún hermano de la escuela. Entonces, cada nuevo que entre en la escuela le tenemos que pedir vídeo. Si no quiere dar vídeo, pues automáticamente se le expulsa.
¿Hay personas que pueden utilizar fotografías de otras personas y hacerse pasar y ya pasado en la escuela? Que resulta que esa persona no era de la foto. Entonces, para mejor alta seguridad, yo opino, pues sí, es mejor que manden un video pequeñito de audio en cámara, con la cámara, y pues que diga su nombre, de dónde es, pues que si pertenece a alguna congregación, alguna religión, etcétera, ¿no? Que dé su información para conocer más a la persona. Y ya no se puede, pues, esos son los dos requisitos importantes para estar en la escuela, ¿no? Y si no aceptan esos dos requisitos, pues lamentablemente no se puede tener esa persona en escuela, porque uno, para no adelantarse, uno nunca sabe las intenciones de las personas que vienen de afuera. Entonces, entonces hay que estar siempre pendientes y alertos.
Pues felicito a los hermanos administradores de esta Santa Escuela Bíblica, que estáis haciendo cumplir la primera regla del grupo. Los nuevos que están entrando, porque recordad que el enlace de esta escuela bíblica es público, cualquiera puede entrar en la escuela, o sea, aquel que no quiere enviar un vídeo de presentación, pues se le expulsa y asunto arreglado. Así que muy bien por hacer cumplir la regla de esta escuela.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.